At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked number one in innovation for 10 consecutive years, and number two among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.
Señores, Víctor, ha caído, señor, gol, gol de señor.
El Cucurella que intenta llegar, hoy estaba. España está rozando la Eurocopa.
Fútbol es radio con Sergio Valentín.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Radio, son las 3 y 8 si nos están escuchando en directo. ¿Qué programón tenemos por delante? Como el partido de ayer en Anfield, como esperemos sea el partido de esta noche en el Metropolitano. No es la vuelta de los octavos de final, lo son. Son la vuelta de los octavos de final, los cuatro que tenemos hoy esta tarde-noche, pero en el Metropolitano se disputa algo más. Es una rivalidad máxima, un Euroderby entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, de momento con un gol de ventaja para el Real Madrid y ya sin la duda de Kylian Mbappé. Está convocado y va a ser titular.
La pregunta de los oyentes patrocinada por Tu Jamón Directo.
693-70-14-81, hoy les preguntamos evidentemente por este encuentro, su pronóstico, ¿quién se va a clasificar? ¿Atlético de Madrid o Real Madrid? Y si quieren concretar más el cómo, también pueden hacerlo. 693-70-14-81, por el bien de algunos de nosotros, esperemos que no sea como ayer en Anfield y no lleguemos a los penaltis. 693-70-14-81. Vamos a dedicarle gran parte del programa a esta eliminatoria, a la del Atlético de Madrid-Real Madrid, pero ayer hubo cuatro eliminatorias. A ver, pasó el Bayern de Múnich y el Inter de Milán, pues ya está, ya lo saben, pero sí que quiero comentar lo que pasó en Montjuic entre el Barcelona y el Benfica y, por supuesto, esa super eliminatoria entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool.
Encarando al rival, buscando ese perfil en la izquierda para el centro, para el disparo, o las dos, la pone Lamine. ¡Es un golazo! ¡No!
Golpea Darwin y Donnarumma lo detecta, Donnarumma lo huele. Désiré Douai, se acabó en Anfield. Está celebrando el Paris Saint-Germain, ha caído el Liverpool, ha caído el que para muchos era el gran favorito.
Y es que así es este nuevo formato de la Champions League. Puedes ganar la fase de grupos y que luego te toque el Paris Saint-Germain y caer eliminado en los octavos de final. Recuerdo que el Paris Saint-Germain en la penúltima jornada estaba eliminado. Tuvo que ganar al Manchester City porque si no se iba fuera a las primeras de cambio. Pues ahora a ver con quién se quiere enfrentar el Paris Saint-Germain o ¿quién no quiere, mejor dicho, enfrentarse con el Paris Saint-Germain? Pepe Herrero, muy buenas.
Muy buenas tardes. Yo me alegro por Luis Enrique, es que no puedo evitar... Son de esas personas...
Que te caen bien.
Que me caen bien, no puedo evitarlo. Y entonces, hasta que se cruce con nosotros, pues le deseo lo mejor. O sea, me cae bien. Es un tipo que me cae bien, con sus excentricidades, con sus errores, que los tiene, por supuesto. Pero es que, curiosamente, el Paris Saint-Germain, desde incluso en la fase de grupos, ha hecho unos partidazos con una mala suerte. O sea, lo del partido de ida con el Liverpool, dices, yo pensaba, digo, no va a pasar, pues cuando haces este partido y te vas palmando, digo, es que no está en tu destino, pero juega muy bien el Paris Saint-Germain, juega muy bien. Es un equipo muy preocupante cuando si le da tiempo a Luis Enrique a encontrar la última tecla que le falta al piano.
¿Cuál es?
Meter goles. Porque las oportunidades las genera, pero vamos, por docenas.
Bueno, si es en este 2025, habría que mirarlo, pero a lo mejor Dembélé es el pichichi en Europa, ¿eh?
Ah, puede serlo.
Sí, vamos, sí, o sea, no, de verdad que... Bueno, ayer marcó un gol, que lo podías haber marcado tú, pero que Dembélé los está marcando...
Sí, sí, no, pero necesitas más aporte, o sea...
Sí, que marquen también otros,
claro,
futbolistas.
Claro, o sea, tú no puedes depender solo de una temporada en Europa, de un jugador...
Irregular,
10 goles es un temporadón, pero no te da, a lo mejor no te da para ganar la Champions. O sea, necesitas que venga el de central en un córner, o sea, más aportación. Pero vamos, de momento yo le veo, están saliendo equipitos muy guapos, igual que ahora pues hablaremos del Barcelona.
María Trichac, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Tú también te alegraste por Luis Enrique?
Pues curiosamente sí. Me alegré por él y me sorprendió. Lo que sí que es cierto que me pasó en esa tanda de penaltis, que me pareció espectacular, es que me puso un poco más nerviosa para lo que puede pasar esta noche, ¿no? Viendo esa tanda de penaltis en las que a priori en el inicio de esta Champions todos decíamos, bueno, el Liverpool va a estar ahí, es claro favorito, campeón de la Champions este año, el Liverpool seguro. Ayer se me quedó un poco una cara de decir, ostras, es que claro, esto es la Champions y puede pasar cualquier cosa. Entonces me puse un poquito más nerviosa de lo que ya estaba.
Dani Blanco, muy buenas.
Buenas tardes, Sergio.
A ti no te voy a preguntar porque ayer fuiste uno de los más felices aquí de la mesa, seguro. Doblete, pasó tu Barça y pasó tu Luis Enrique.
Pues me alegro por Luis Enrique, la verdad. Pues ha sido muy... O sea, yo creo que el fútbol, alrededor de lo que decía el Pepe, yo creo que el fútbol ha sido justo y algunas veces no lo es. Pero el Paris Saint-Germain ha hecho una Champions para estar en cuartos de final. Quiero decirte, en la fase de grupos, en la fase de liguilla de los 8 partidos, jugó bien o muy bien en 7.5.
Y tuvo el calendario más complicado.
Pero claro, no le
sale. Pero con diferencia respecto a cualquier otro.
Pues fíjate, a lo mejor con el Liverpool tampoco le sale las cosas y se va fuera. Y pasa una Champions como diciendo, bueno, pues este Paris Saint-Germain, pero joder, ha pasado a cuartos, ahora yo creo que va a pasar ante el Aston Villa o ante el Brujas, seguramente ante el Aston Villa. Y Luis Enrique hará, seguramente, 2 semis en 2 años de Copa Europa, y la verdad es que para un equipo como el Paris Saint-Germain, que no es, que gasta mucho dinero, pero no es un grande europeo, pues se presenta 2 años de Luis Enrique con dos.
Y para un equipo que ha perdido a las que se consideraban estrellas, que pierda Mbappé, que...
Quizá eso, que es una pérdida indudable.
Sí, quizás para, juega a su favor.
Para un entrenador, dices.
Para Luis Enrique,
bueno,
seguro.
Qué
que
pena
no.
Me da, pero.
Luis Enrique lo comentó en su documental, sí. Que por cierto, me acercó más a él para decir, oye, me alegro especialmente por él. Aunque tengo que decir que me dio rabia, porque con lo buen entrenador que es, pues me da rabia que lo hiciera tan mal con la selección española. Pero en ese documental. Dijo tras la salida de Mbappé, hombre, pues yo quiero a Kiki, ¿se le llamaba Kiki?
Sí, Kiki.
Yo quería a Kiki en mi equipo, pero podemos hacer un mejor equipo sin estrellas.
Claro. Para un entrenador muy serio.
Probablemente es que él sea ese perfil de entrenador.
Claro.
Es que puede ser muy bueno en diferentes perfiles. Con estrellas no hay nadie mejor que Carleto.
Correcto.
Bueno, con estrellas él ganó un triplete con el Barça también, ¿eh?
Sí, no, claro. Pues una parte del buen entrenador de Luis Enrique. Pero sin estrellas, vamos a ver si gana. Hombre, la Liga Francesa parece que últimamente, por cierto.
La gana está Ancelotti.
Claro.
Si la Liga Francesa la gana Ancelotti.
Lo importante que puede ser una liga menor cuando tienes rondas importantes en Europa. Yo creo que al Paris Saint-Germain le va a venir muy bien. No esforzarse tanto la Liga Francesa.
Hombre,
para
claro.
Preparar esos partidos que tiene en la
Champions. Sí, pero quizá la Liga Francesa sea un poquito menos competitiva de lo necesario. O sea, un poquito mejor, porque le ha pasado muchas veces al Paris Saint-Germain, que tiene todo el tiempo del mundo para prepararlo, pero no te estás pegando con nadie.
Bueno,
¿no?
Hoy quiero ver al Lille, a ver si no se clasifica, y ya son dos equipos franceses entre los 8 mejores, ¿eh? Uh-huh.
No, no, sí, la Liga Francesa, aparte de una cosa, la Liga Francesa, claro, con Neymar, Luis Suárez, Messi, Mbappé, pero claro, con este equipo pues tampoco tienes que arrasar a la Liga Francesa siendo el Paris Saint-Germain, y aún así está arrasando.
No, no tienes esa
obligación. No tienes tan gran equipo para sacarle 15 puntos al segundo.
Pero Dani, hablemos del elefante. Vamos a hablar de qué mala pinta para un madridista tiene este Barcelona.
No, no, pero antes de ir al Barcelona,
dime, ¿qué
quiero decir una cosa? Hombre, la eliminatoria deja muchos nombres, sí, al margen de Luis Enrique.
La tanda. Estoy con María. Yo ayer iba un poquito más con el Paris Saint-Germain, pero compruebo que en la tanda, aunque no vayas con nadie, vas con alguien.
Ah, hombre, sí, por supuesto.
En la tanda siempre, ves, me voy a decantar por este equipo. Te pones nervioso aunque sea un Albacete-Burgos.
Sí, y fue el momento de Donnarumma. Yo creo que el único que ha tenido la Champions.
Sí. Yo creo que Donnarumma...
Puede ser un momento importante para él en su carrera, ¿eh? Porque estaba llamado a ser el nuevo Courtois.
En las tandas es muy fiable, ¿eh? En la semi de la Eurocopa con España le para dos. En la final con Inglaterra para dos. Ayer paró dos, quiero decir, las tandas. Donnarumma suele ser... Es un partido que a mí no me gusta demasiado.
Y sabíamos todos que Darwin Núñez iba a fallar.
Bueno,
¿eh?
Eso es tremendo, ¿eh? Sí, sí. Es que eso es tremendo. Es que yo creo que no había nadie ayer que cuando vio que tiraba el penalti, dijo, lo mete.
Sí, sí, sí.
Yo creo que todos dábamos por hecho que lo iba a fallar y así fue.
Dios quiera que no, ese escenario no lo veamos esta noche, pero segunda parte de la prórroga, vamos empate, quedan 5 minutos, y Ancelotti diciendo, Cafucas, calienta que sales, porque Lucas Vázquez tiene que entrar en la ronda de penaltis.
Pues que Lucas me da una confianza en comparación con Darwin.
Claro,
si estoy precisamente cuestionando a Darwin Núñez.
Bendito sea Lucas Vázquez, vamos.
Justo en las antípodas, tú cambias a quien haga falta. Es decir, bueno, cuando quede un minuto, para no descomponer al equipo, pero todos querremos en ese momento agónico. Todos querremos a Cafucas en el campo.
Que estamos hablando de que el PSG es un equipo más redondo, yo creo que la temporada pasada, que por cierto, no se mete en la final con 6 postes en las semifinales ante el Dortmund. O sea, ya estaba avisando lo que iba a ser este Luis Enrique, pero es un equipo con nombres propios. Yo ayer lo estaba pensando, hay muchos jugadores que podrían por nivel estar en un Real Madrid o Barcelona perfectamente, ¿eh?
Vitinha. Vamos a hablar de Vitinha.
El primero claramente. Es Vitinha.
Es espectacular.
Es un escándalo de jugador. O sea, además, ayer le leía a nuestro buen amigo Frank Guillén un tuit. Vitinha es el mejor jugador entre los jugadores que nadie habla. Es decir, de los desconocidos de Europa, Vitinha es un jugador.
Pero porque siempre caemos, ¿no?, en Mbappé, Vinicius, Lamine Yamal, Rafinha, que está saliendo.
La élite de los albañiles, es el mejor albañil.
Exactamente. Vamos a ver el segundo y el tercer escalón. Vitinha está ahí. Y luego hay jugadores que ayer... A mí me daba la eliminatoria que el 0-1 de la ida no sentenciaba nada, porque el Paris Saint-Germain jugó muy bien y en la vuelta, con pocas que tuviera, podía acertar en una, como acertó. Además, lo habíamos hablado.
Sí, sí, sí.
Acierta una el PSG antes que el Liverpool y el Liverpool.
Pero ayer ocasiones tuvieron los dos equipos.
Ayer yo creo que estuvo más igualado.
La segunda parte es buena del Liverpool.
Que tiene un poste, un gol anulado.
Sí. Me parece que es justa la clasificación del Paris Saint-Germain, porque creo que ha sido mejor en los dos partidos, en el cómputo global, ¿eh? Mucho mejor. En el primero y ayer.
Aguantó.
En el primero es cuando se produce esa declaración de Luis Enrique que dice: yo nunca hablo con mis futbolistas después de una derrota porque entiendo que no hay nada que arreglar, pero después de esa derrota que era tan injusta, yo sentí que sí que tenía que bajar a hablar con ellos para decir, oye, tenemos un partido de vuelta en el que se pueden arreglar las cosas, porque no era lógico que el PSG pinchase en ese partido.
¿Tú fichabas a Vitinha para el Madrid, no, Pepe?
No, yo es que...
No me digas lo que quieras, Florentino.
Es que me encanta silbar a Tchouaméni. Es que yo...
Estamos completos. Además, está muy bien silbar porque luego mejora, Pepe.
Eso dicen.
Pero eso lo dices con ironía, ¿no?
Absolutamente.
Sí, efectivamente lo digo con ironía, es que el partido contra el Rayo, que me pareció vergonzoso que la gente pitase. Y lo siento mucho porque sé que es impopular decir esto, pero no entendí esos pitos.
Bueno, entonces ninguno fichaba esa Vitinha.
No,
pues ahora mismo no, la verdad.
El bueno siempre
o sea, es que Modric que juega hasta los 50 años.
Pero, ¿quieres a Vitinha como suplente de Tchouaméni?
No, como.
¿Y qué hacemos
como jugador del Real Madrid? Yo luego ponle donde tú quieras.
¿Y qué hacemos con tu Rodri?
Yo es que no, yo prefiero a Vitinha que a Rodri.
Ah, ten cuidado que con los compañeros te van a dar capones, ¿eh? Que ahora mismo Rodri hay que conseguirlo que venga. Rodri,
tú no querías a Vitinha para tu Barça.
Rodri y Williams. Los dos fichajes que quiere el Real Madrid para.
Pero Nico o Iñaki.
Pues ya, un poco les daría igual.
El que venga.
Que sea español, es lo importante.
El central no le conocía.
Pacho.
Pacho.
Sí, sí. Pacho es ecuatoriano, es un buen central. Lo que pasa es que
ya sé que suena a cachondeo lo que estamos diciendo, no, ecuatoriano, pero, Pacho, tal, pero por ejemplo, me parece un central increíble.
Este Madrid que gana Copa de Europa con José Lu, con Pacho, mola.
Macho mola.
Yo a Pacho me lo traía para ganar una copa con Pacho.
Pero es cuadra, ¿no?
Sí, cuadra. Sí.
Gol de Pacho para la decimoséptima.
Por ejemplo, ¿qué macho es Pacho? O sea, pues no sé, salen muchas, me salen muchas, muchos eslóganes.
Que entre, no es tampoco élite, pero el Paris Saint-Germain en enero va a por uno del segundo escalafón, que casi es el mejor, que es el Barasquelia del Nápoles.
Bueno, claro.
Le ficha en enero. Entonces, claro, el Paris Saint-Germain no ha fichado un top, pero está fichando muy buenos jugadores para que Luis Enrique haga un equipo.
Está haciendo 3-4 años. El equipo que él quiere.
Claro.
Y entonces, pues lo lógico es que
la estrella es Dembélé, y a Dembélé en algún partido se le ha cargado la convocatoria porque no le gustaba su comportamiento.
Porque ahora mismo es el rey. También
y eso es una ventaja poder hacerlo.
Vamos, imaginemos es que haríamos, ¿qué diríamos si Ancelotti un día dice, oye, Mbappé fuera con decisión técnica?
Pero si lo está cambiando en los partidos y ya hay gente diciendo, uff, Dios mío, ¿cómo lo sienta? Es que hay caso en Mbappé, pues no hay
¿por
caso.
¿Qué quiere Luis Enrique un equipo hecho a su medida? Porque en un momento determinado él al mejor pues tiene la potestad de decirle sin convocar.
No, sí, pero es un lujo, eso es un lujo, Dani, que no todo el mundo ha sabido aprovechar, porque cuando tú llegas a un equipo como el PSG con tantísimo dinero, yo creo que es muy tentador y se puede caer en el error de decir, "Oye, yo quiero coleccionar cromos, ¿no? Y quiero tener a jugadores de renombre y como puedo pagarle lo que les dé la gana." Y él, yo creo que ha sido inteligente y ha dicho, "Voy a fichar con el dinero que tengo lo que realmente necesito."
También ha llegado el momento ideal, porque en el PSG pierde la guerra de Mbappé, y entonces en ese momento tú ya traerte a otra estrella es absurdo, porque has perdido a Mbappé, entonces tienes que coger el otro camino, y ese es el grave peligro que tiene Luis Enrique. Entre sus defectos está la egolatría.
Sí, total.
Él quiere demostrar que él es el que ha construido ese, y le falta que le refrenden los resultados, pero si no sería un ególatra con todo el derecho del mundo. Es decir, yo esto lo hago a mi manera.
Él, de hecho,
jugadores.
Es eliminado del Mundial de Qatar por su ego. O sea, Luis Enrique es una decente etapa como seleccionador, una gran Eurocopa del 21, pero el Mundial de Qatar prácticamente le tumba.
Rodri de central
y demás, es que no hace falta recordarlo. Incluso para un Balón de Oro, jugar en otra posición que no es la tuya,
claro,
no debe ser fácil, lo digo para los que sirvan a Tchouaméni. O sea, que es exactamente eso, o sea, que es que Rodri como central es una auténtica porquería. Es una auténtica porquería. Fallo absoluto de Luis Enrique, por supuesto, que no es culpa de Rodri, ¿eh? Y ahora, bueno, sí, las estoy tirando, pero las estoy tirando entre comillas. Es que lo que ha hecho Tchouaméni es muy complicado. El favor que le ha pedido Ancelotti durante esta temporada es muy difícil.
Bueno, de hecho, ha jugado en su posición y desde que está jugando en su posición, Tchouaméni es mejor jugador.
Pero por los silbidos, no se te olvide. Por los silbidos.
Bueno, lo último, y ya pasamos al Barcelona y luego vamos con el Madrid Atleti. Simplemente quiero decir que quiero seguir viendo a Due, ese chaval de 19 años que tira el penalti, el último, como Cafucas.
Eso te voy a decir, lo tiro mal, ¿eh?
Sí, tranquilito. Sí. Y que tiene una pinta fantástica. Pero bueno, habrá que seguir viéndolo, igual que al central Pacho.
Pacho.
A Pacho. Dani ayer estaba con miedo, me decía, no me fío del Barcelona. Dani, por favor.
Pero como no ayer al Benfica.
Sí, pero es que el Benfica le había hecho muchas oportunidades.
¿Sabéis qué pasa? Monjuic.
Es una desgracia.
Qué suerte tuvisteis con el sorteo, que era Benfica o Paris Saint-Germain. Madre mía, igualito, hombre, ¿eh?
Escucha una cosa, no rehuyo de eso. Es que ha habido una bola que te ha dado Benfica o Paris Saint-Germain. Y precisamente te puede haber eliminado. Hay una bola que ha dicho que Borussia Dortmund o Lille en cuartos. Pues oye, ya estás casi en semifinales. Es una decepción. No están en semifinales. Yo lo dije aquí, lo siguen manteniendo. El campo va a poner a cada uno en su sitio, pero es una decepción no verse en semifinales.
Es muy mala, es muy mal momento para cruzarse con el Barça, seas quien seas.
Yo creo que sí.
Es muy mal momento. A mí, no me gustó nada. Quiero decir, me gustó mucho, pero no, pero como madridista me preocupa muchísimo.
¿Qué pasa? ¿Que fue el primer partido que viste del Barça?
No, yo llevo tiempo. A ver, está lo obvio, está lo de Rafinha. Evidentemente, qué bonito es Lamin. O sea, pues es un tío bonito de verle jugar. Pero es verdad, o sea, es que esa postura es muy bonito. Pero llego tarde porque no soy ni el quinto ni el sexto. ¿Qué temporadón está haciendo Pedri, macho?
Sí.
Joder, está bien que lo digas tú porque
Pedri ha vuelto, tío.
Porque claro, como de tu madridismo nadie duda, cuando lo dicen otros.
Ah, no, pero ojo, claro. Con Pepe Otra cosa no será, pero me parece que halagos...
Cuando... A los niños, sí.
No, yo... halagos cuando hay
no, no, y que
reconocer algo del rival. Siempre
me han caído bien los niños, estos niñucos que decían, no, Xavi, Iniesta, te digo, ya, digo, pero ponlos con los que tienen estos alrededor a otra.
Pero te gusta más Pedri ahora que hace un par de años.
Es que el cambio de posición ha sido fundamental. Y que no se lesione, pero es que de verdad... Obviando lo evidente, los goles, lo de Lamín, que es que o sea, ese golpeo es un centro.
Yo lo
sigo. Es una cosa.
Porque es muy flojito el disparo.
Es de una suavidad.
Le pasa, vamos.
Es una suavidad que dices, Dios mío, me recuerda...
Todo el atrado Valdano es un pase a la red.
Sí, sin tener nada que ver, me recuerda al gol que le mete a Courtois, que es como un pack.
Como sin querer, ¿no?
Sí.
No es verdad que yo lo he dejado ahí. Yo no le decía ayer a Sergio que yo no quiero recordar porque es una desgracia, pero que me parece que cuando has tenido la pérdida de alguien muy cercano a los jugadores, yo no sabía cómo iba a reaccionar esta plantilla en un partido que aunque lo ganes 0-1, pues está en estado de shock todavía por la muerte.
Bueno, era complicado.
No se les notó. Porque ni siquiera dedicaron el gol, ¿no?
Sí, yo creo que...
Al primero sí.
Rafinha sí que lo dedicó.
Vale, digo, me estuve yo fijando y ya, pues mira, que no me di cuenta yo, está bien que me corrijáis. Vamos a hacer una pequeña pausa, hablamos un poquito más del Barça, porque mira, María, por ejemplo, todavía no ha dicho nada de ese Barça-Benfica.
Es que ha dicho Pepe una cosa...
Pues mira, buen cebo. Y a la vuelta hablamos del Atleti Real Madrid, por supuesto.
Fútbol es Radio, con Sergio Valentín.
En este país que te invita a soñar, que te van a regalar amor, fama y alcohol. ¿Quién te va a negar el talento y sensibilidad? ¿Quién te va a rechazar?
Fútbol es Radio con Pepe Herrero, con Dani Blanco y con María Trisac, que ya nos había dicho que había algo de Pepe que no le había gustado, ¿qué es?
Sí, porque yo creo que tiene muchísima razón cuando habla de Pedri, porque es una obviedad, de Yamal no creo que haya una sola persona en la Tierra que pueda dudar del tipo de jugador que es, pero
sí,
yo...
Juanma.
Bueno, pues yo sí, creo que Juanma no duda de la calidad que tiene.
Yo creo que
Juanma,
Juanma,
no, Juanma, Dios, por favor, no.
Juanma lo que cree... Lo
no
que
le seguís en Twitter, ¿no?
Juanma lo que cree es que es peor que Endrick y Güler.
Claro.
Entonces
claro.
Lo que piensa Juanma es que Endrick y Güler son buenísimos.
Efectivamente. Vale.
Vamos a poner la pelota al jefe.
Entonces yo creo que nadie puede dudar de eso porque son cosas obvias. El Barça juega muy bien, pero yo sigo viendo todavía un Barça que solamente tiene un plan. Y creo que cuando solo tienes un plan, te arriesgas demasiado. Y de momento le están saliendo las cosas muy bien. Y luego hay una cosa que yo detesto, lo siento mucho y sé que son niños, pero yo seguiré hablando de estos chavales, como los niños. Me da mucha pereza porque hay mucha gente que saca pecho de los niños y de la Masía, pero por ejemplo Marc Casado, cuando vienen los partidos importantes, yo todavía no lo he visto.
Bueno, es que
porque
no
tienes
juega
a Frenkie, claro, porque tienes a Frenkie de Jong. Entonces sí que es cierto que se ha utilizado una baza constantemente y un mantra durante esta temporada como para dar más valor a lo que está haciendo el Barça, que tiene muchísimo valor, por supuesto, de no, pero tú fíjate, porque la Masía, porque gracias a la Masía, porque vamos con niños pobrecitos y son muy pequeñitos, entonces, ¿qué mérito tiene lo que estamos haciendo? Bueno, pues tiene mucho mérito, pero a pesar de la Masía, que es tan fantástica, cuando tú juegas un partido de Champions, por ejemplo, prefieres remitirte a un Frenkie de Jong que a un Marc Casado. Entonces eso también yo creo que baja un poco el suflé y pone en su sitio a todos esos que nos vendían que no necesitan fichar, ¿no? Que da igual los problemas económicos y que no necesitan fichar porque, bueno, ya tienen a la Masía que los puede sacar de cualquier apuro. Entonces eso, cuando yo escucho a alguien decir, ¡ay, los niños! ¡Uf! Ya es como,
Dani,
no.
Que por esa regla de tres, que es verdad que en Casado pasa, pero claro, en Yamal no pasa, en Gavi, que está jugando, también no pasa, en Cubarsí... Hay
sí,
jugadores
pero,
que sí que han
claro,
dado el paso
pero,
adelante.
Dani,
bueno, Gaby menos.
No puedes vender como, nos pueden sacar de cualquier apuro. Sí, te pueden sacar de cualquier apuro cuando son realmente extraordinarios.
Lo que
venden es
¿no
que la Masía es extraordinaria.
¿No te parece
y no lo
extraordinario
es?
Lamine Yamal?
Sí, lo acabo de decir, pero Marc Casado no.
Vale,
y nos
pero,
han vendido que sí.
No, a ver, a mí
Marc... Sí,
es una cuestión de gustos. A mí
claro.
Me gusta más Marc Casado que Frenkie de Jong. Y yo en la próxima convocatoria espero que Casado, a pesar de no estar jugando, vaya con Luis de la Fuente. A mí me gusta mucho Casado. Pero hombre, está ahí también Alejandro Valde, que no lo habéis comentado. Ya de momento han llegado con estos chavales,
hombre, sí,
a cuartos de final de Champions.
Es una cosa de
están peleando por la Liga y están peleando por la Copa del Rey. Han ganado la Supercopa de España pasando por encima del Barcelona. Es decir, de los chavales, porque muchos de... No, muchos no. Dos son menores de edad. Casado no sé cuánto.
No, Casado es mayor.
Sí, pero Cuba sí, y la Miña Mal tiene menos de 18. Esa es una realidad, que luego es verdad que ha apostado más por Frenkie de Jong. Yo creo que es una cuestión más de gustos.
No, era lógico.
Porque Casado nos había gustado a todos.
Pero es una cuestión de jerarquía. Es que Flick es muy buen entrenador.
Bueno, escucha, a eso que dices tú, no está mal tirado de María con lo de Casado, que en un momento determinado Flick haya pensado que en partidos importantes no es tanto.
Si es que yo creo que
juega de Jong. Y juega de Jong, porque es verdad que juega de Jong. Y no es porque a Casado le quiera dar, porque he leído teorías, es que Casado le está dando descanso para volver a jugar más.
No,
se lo ha cargado, entre comillas, se lo ha cargado.
La enorme diferencia que tiene a su favor el Barcelona es el ecosistema. O sea, Flick ha podido, por ejemplo, invertir en tiempo con un portero. Era un portero que en ese momento era peor que el que estaba. Eso Carlo Ancelotti no puede hacerlo. Y más si encima si el portero es español, vamos, no te cuento cómo se ponen vuestros compañeros. O sea, salen ahí con la banderita. O sea, es decir, que alguien coja a un tío que está retirado y diga, es que me gusta más este portero. Es que recuerdo la rueda de prensa de José Mourinho donde tuvo que explicar por qué él ponía al portero que a él le gustaba. ¿Sabes?
Bueno, pero también lo ha hecho con Casado, que es canterano.
Sí, sí.
Y ahí, pues, ¿qué le va a decir la prensa ahora a Flick?
Perdona, tú sientas en Madrid a un canterano.
No, te digo que cualquier otro año en Barcelona, con los nacionalistas que son, con lo que son de la cantera,
que no
quitaba a un canterano Casado para meter a De Jong y no se lo permitían.
Que no son nacionalistas, que
son resultadistas.
No, son del Barça. O sea, es decir, en ese sentido, un entrenador que da resultados siempre va a tener un ecosistema para que... O sea, es que...
Por eso no se puede cuestionar nada.
Retrotraernos mucho atrás en el tiempo. Acordaos de la polémica de Carlo Ancelotti cuando sentó a Lunin en la final de la Champions. Es decir, ¿por qué? Pues porque, mire usted, es que el otro es el mejor de la historia. Y lo tuvo que explicar. Nadie le ha preguntado por Fumandowski. Es decir,
se le han preguntado.
No, se le han preguntado. Sabes que no se acerca ni de lejos.
No, porque la prensa de Barcelona no es igual que la prensa que sigue al Madrid. Yo eso si ya te he dicho que es así.
Con Iñaki Peña, con Szczęsny ha pasado algo lógico. A Flick le gusta más Szczęsny. Y ha aprovechado el mínimo error de Iñaki Peña, entre comillas, llegar tarde a una que nos tendrían que explicar qué pasó realmente. Yo creo que Flick, por no explicar que no, si es que no llegó tarde, es que Szczęsny me gusta más. Pues, dije de que llegó tres minutos tarde para... Pero ya está, y es que en los porteros...
Y me parece lo lógico.
Porque en esa posición, si es que yo escuché a Santi Cañizares el otro día, decir, si es que en la posición de los porteros al entrenador no le puedes ni hablar, porque si le gusta más uno, le va a gustar más siempre uno.
Oye, qué buena suerte tiene la gente cuando entrena a otros equipos que no sea el Real Madrid. Y no quiero hablar de otro, de la época de Casillas.
Bueno, que otros entrenadores en Barcelona lo han pasado mal con la prensa, ¿eh?
Porque no tenían resultados.
Claro.
¿Quién, por ejemplo? Xavi.
Joder, macho, desde Van Gaal, tirando para acá, tienes unos cuantos.
Van Gaal al final se recuerda mucho peor de lo que fue, porque Van Gaal al final es una trayectoria exitosa, diría yo.
Con Tata Martino, Valverde, incluso ganando títulos.
Pero eso es por los vasos comunicantes. A Valverde lo que le echa son las tres copas de Zidane.
Exactamente.
Es decir, claro,
resultados. Que son insoportables. No, porque él dio resultados, y muy buenos.
No, los resultados, del rival.
Copa y dos ligas.
Claro, entonces, a mí me traes mañana a Valverde y me dices, te traigo a Valverde y todo... Hasta la ida de las semifinales, digo, ¿dónde firmo?
Pero Flick tiene una ventaja. Flick tiene la ventaja de dónde viene el Barça.
Claro, eso sí.
Porque, por ejemplo, no le habéis mencionado, o sí, pero de pasada. A ver, para mí el cambio más brutal, el nombre propio, es el de Rafinha.
Sí, lo cambié.
Que le querían vender en verano para traer a Nico Williams.
Rafinha era un jugador fuera en junio.
Es el más llamativo. Sigo diciendo que el más importante es el de Pedri. O sea, si Pedri consigue mantener este nivel... que ahora tiene, que es excelso, la lectura, Es que me parece un cross delgadito. O sea, y encima,
¿sabes lo que pasa? Porque yo también creo que es el más importante, porque yo creo que Pedri va a poder tener una continuidad que Rafinha no va a poder tener.
Físicamente, si le respeta el cuerpo.
Claro, a mí me extrañaría mucho que la temporada que viene, por ejemplo, Rafinha haga una como esta.
Puede ser, pero la que está haciendo es digna de ser balón de oro.
Sí,
pero,
es indiscutible.
Dependerá de los resultados.
Pero lleva, sin ser delantero, 27 goles y 19 asistencias. Es que es otro futbolista que no habíamos visto nunca y no tiene 20 años y de repente ha hecho esto, ¿no?
La gente cuando desprecia
Rafinha, ¿cuántos años tiene? ¿27?
Pues no lo sé ahora mismo.
Pero vamos,
la gente cuando desprecia las asistencias, pues la gente fuera del periodismo, en plan, oye, así. Hay que decir que las asistencias son
28.
Un pase de gol, o sea, que has colaborado pero en 46 goles de tu equipo.
Yo, por ejemplo, te diría, sin quitarle mérito, yo le pondría otro nombre a los córner. Yo al córner no le pondría asistencia. El córner es otra cosa. Es decir, yo la asistencia la considero un juego. Es decir, entonces yo, o sea, que evidentemente... ¿Es importantísimo sacar bien los corners? Pues sí.
Pero tendría que repasar cuántos goles de...
Él tira mucho saca mucho
corners. Que haya habido goles después de un corner lanzado por Rafinha, tendría que repasar.
Hombre, ante el Atlético de Madrid me salen dos ya. Sí.
Efectivamente, en
Copa. Vamos, pero que lo he dicho porque me he acordado ahora de que eso no, ahí depende del entrenador, y luego de la jugada balón parado.
Bueno, pero es una habilidad, oye.
Por supuesto.
Además, luego hay pases como le llamaba ayer... Que es increíble hasta que escuchas a Yamal y te dice él que no, es que era un chuta puerta y no quería pasarle y me salió un pase a Rafinha. Entonces te quedas joder, con lo bien que te había quedado el pase
pero
Rafinha,
pero,
el primer gol.
Como se le caen, pues se lo
puede. Yo pensaba que era asistencia.
No, yo también pensaba que era un tiro que se le había...
Dijo él que
lo... Ya, luego lo escuché, pero que con la calidad que tiene...
Lo bueno del primer gol es el recorte que le hace al defensa.
A dos.
Que de repente dices, ahí estás la foto,
que se van dos al suelo.
Que no querría estar y el defensa está en la foto del...
Bueno, que vamos quemando minutos y tenemos que hablar del Atlético de Madrid, Real Madrid. A ver, empezamos contigo, María. ¿Qué partido tienes imaginado en tu cabeza?
Yo creo que va a ser un partido feo. Creo que va a ser un partido feo y un partido muy complicado. Al final se juega en el Metropolitano y eso evidentemente condiciona.
¿Crees que el Madrid va a estar eliminado durante algunos minutos o no?
Esta es buena pregunta.
Yo creo que no.
¿Tú crees que no? Yo también lo pienso.
Yo creo que no.
¿Crees que puede estar empatado?
Creo que puede estar empatado. Creo que lo que va a pasar en mi cabeza es que se va a adelantar el Atlético de Madrid, que va a meter un gol, que vamos a ir 1-0, pero estaría la eliminatoria empatada.
Pero yo os pregunto más por el tipo de partido, por los planteamientos.
Defensivo.
Sí,
yo no... O sea, no vamos a ver un Liverpool Paris Saint-Germain. Ni un Atlético distinto, a pesar de que está por debajo.
Yo creo que Simeone no va a hacer experimentos. Nos decía Dani fuera de micro, ¿puede hacer algún cambio? Yo creo que él no va a tocar nada. Creo que Carlo Ancelotti, que no es de tocar nada, tampoco lo va a hacer. Y es que no vamos a ver nada novedoso ni nada realmente espectacular. Lo que sí que espero de este partido, que no lo vi en el otro, pues es ver a Mbappé, que creo que ha llegado para este tipo de partidos. Es ver que Vinicius está mejor de lo que demostró en el otro partido, que sí que trabaja un poquito más, pero yo no terminé de verlo en su esplendor. Y en ellos están mis esperanzas puestas y en Fede Valverde, que nunca me defrauda. Pero
yo tengo una pedrada con el 11 del Atlético. Yo creo que va a salir, podría salir con Sorlot y Julián y Griezmann en el centro del campo, pero no sé, demasiado atrevido a lo mejor para...
Yo creo que no se la va a jugar de esa forma.
Castellón le hemos visto atrevido a algunos. Me acuerdo una vez que trajo un 3-0 del Bernabéu y el primer cuarto de hora del
Ya, pero era un 3-0.
Bueno, era 3-0, claro. Pues claro. Es muy...
los madridistas, si no me corregís... Yo creo que el cuarto de hora que peor se ha visto al Madrid en estos años de gloria.
No, yo veía la eliminatoria en chino. Sí. O sea, es decir, si no es por el funambulista que hizo la jugada en el alambre.
Porque Simeone con 2-0 dijo para atrás.
Sí. Mando un poco.
También es verdad que ahí los goles valían doble.
Eso es verdad.
Y el gol en contra, bueno, pues asustaba más.
Pero la gente no se acuerda de cómo estaba el Madrid en esa jugada. O sea, esa jugada, el único tío que está en el campo del Atleti es Karim Benzema. Es decir, le llega y el tío para tranquilamente, pim, pam, y ya van diciendo, oye, que la ha bajado, vamos a ir avanzando un poquito, que tal y que no sé qué. Y dice, ahí va, que se ha ido de los dos centrales, sube un poquito.
Vamos a seguir.
Vamos un poquito más para allá, pero eso, si te acuerdas, yo es que la recuerdo perfectamente y posicionalmente el Madrid.
¿Tú qué partido esperas, Pepe?
de muchísimo nervio. O sea, yo lo voy a pasar como el culo. O sea, decir, no, no, entonces, ¿por qué? Porque,
que nos estoy preguntando por si...
Porque creo que
es que de verdad...
Creo que Simeone está obsesionado con la cábala. Eso en parte es información. O sea, es un tipo que cree mucho en la suerte, que está tiene un trauma con el Real Madrid.
¿Y lo de aparecer ayer con traje es por algo?
No, ya lo había hecho en la ronda antes de... No sé cuál fue.
O sea, en Copa era el chándal y ayer y no, en Champions es traje.
No, porque la ida de apareció en chándal, pero yo le he visto en Champions en algún partido de fase de grupo de liguilla con corbata. Ah, no es una...
¿Hizo lo de los cuernos o no? Ayer no me fijé yo.
Te juro que es que no me fijo en eso, María.
Pero
es
verdad.
Él cree en eso. Él cree en eso.
Bueno, que le dejó.
Pierde una ronda, pierde la ventaja en una ronda de penaltis, sí, por cábala. O sea, es decir, porque él quiere...
Bueno, ordenó a Oblak que no se tirara en ninguno de los cinco penaltis que le tiraron en...
Bueno, a ver, continúa el partido que esperabas.
Bueno, yo veo... Yo veo Simeone te firma 0-0 en el minuto 70.
Yo... Eso lo dijo García el lunes.
No lo sé.
Y empiezo a pensar que estoy de acuerdo, ¿eh?
Pero para él es un escenario, para él es un escenario magnífico.
Firmar, a lo mejor no, pero no le desagrada.
No le desagrada lo más mínimo. Y es más, también te diré que Carlo...
También.
Igual con un poquito menos de entusiasmo, pero también...
Se también dice, coge la pluma y...
Vamos, sí, el equipo que tiene que remontar, si se ve a 15 minutos sin haber remontado todavía, se suele poner...
Es que el problema que tiene esto que le estáis pidiendo a Simeone, que es que yo tengo mucha empatía, entiendo bien lo de Simeone, es decir, es que el castigo de un gol en contra, ahora mismo, tal y como está el resultado, es terrible. O sea, es decir, yo prefiero guardar los muebles durante 70 minutos...
Si marca el Madrid, eliminatoria acabada.
Prácticamente. O sea, si marca el Madrid, veremos un partido muy bonito, porque saldrá Sorloth, porque sacará los grandes recursos que tiene el Atlético de Madrid.
Y habrá más espacios para
pero,
el Madrid.
Pero claro, habrá más espacios para los que tienen
bueno,
el Madrid.
Por eso te decía que va a ser un partido feo, que venimos de un Liverpool-PSG y que no va a tener nada que ver, y que nos podemos llegar incluso a aburrir.
Sí, un partido.
Si no fuese por el nervio que tiene el partido de decir, oye, que...
Vamos a ver uno más de
bueno,
los que hemos visto
los
ahora.
Últimos sí. Derbis, y siempre claro. Son muy parecidos,
claro.
¿No?
El Inter no es el Madrid, pero el año pasado el Atleti tenía una eliminatoria parecida de remontar 1-0, se adelantó el Inter y parecía un equipo italiano, espera y sale a la contra, el Inter no volvió a pasar del centro del campo y el Atleti remontó, no solo remontó, sino que marcó al final y luego tuvo una Riquelme, ¿os acordáis? Que luego fueron a penaltis, pero tuvo una Riquelme que tiró fuera, que era ganar en el partido. Pero...
Y nunca está de más recordar que hay algo que tanto... Yo creo que al Madrid, al Atleti tampoco le desagrada, y es que no nos arbitran los amigos de Koldo. Entonces, nos arbitran señores, nos arbitran profesionales.
Uno de los mejores árbitros de Europa.
Uno de los mejores árbitros del mundo, sí. Que se puede equivocar y la puede liar muy gorda como cualquier persona, pero ya no bajo la sensación... De que es el tibio que te ha entrado a robar desde siempre en el supermercado, sino que es alguien que sí, que puede haber problemas, pero que no le vas a mirar debajo del carrito.
Tiene entonces, pinta de, se pone el partido feo, no le protestes a Marchinia, porque tiene una pinta de...
Pero eso está muy bien.
De carácter fuerte.
Es un árbitro que se gusta, quizá demasiado. O sea, es un árbitro que le encanta eso que tenía Colina por naturaleza, sí. Muchos lo tratan de
presencia.
Eso es. Pero bueno.
Los dos también es calvo, ¿no? Los dos son.
Sí. Al Madrid y al Atleti le han pitado en la ida y en la vuelta los dos mejores árbitros que hay en Europa.
A mí me gusta el francés.
Turpin y Marchina me parecen los dos mejores árbitros.
El francés me gustó muchísimo, me encantó el VAR. Porque en España ese partido acaba como el Rosario de la Aurora.
Sí, sí.
O sea, porque le pitan el penalti a Rodrigo, sí. Y a nosotros no nos dan
Estoy
el gol.
Estoy cansado de escuchar a gente que dice, es que en Europa se pita igual que en España. Mentira.
No, no tiene nada que ver.
Mentira.
De hecho, no pitan igual que en España ni los españoles. O sea, hasta los españoles no pitan igual que en España.
Se espabilan, ¿no?
O sea, no, es ese.
El otro día Gil Manzano y Sánchez Martínez hicieron arbitrajes buenos.
Oye, que os quiero preguntar, porque ha adelantado Miguelito, nuestro compañero de la COPE, que va a jugar en el centro del campo, para mí es sorpresa, relativa, pero sorpresa, que va a jugar Luka Modric de titular... junto a Tchouaméni y Bellingham.
Y Bellingham.
A lo mejor ya no es ese partido...
¿Qué pelotas tiene el abuelo?
Ya no es un partido tan feo como estabais describiendo, ¿no? Porque Modric es distinto a Camavinga.
O sea, no, Camavinga.
Yo creo que Modric, desde luego que es distinto y es necesario. Y sí que es cierto que es arriesgado, porque por la edad que tiene Luka Modric...
¿Tú no le pondrías de inicio? ¿Sabes?
No, yo sí que le pondría.
Ah, vale.
Porque es el partido, o sea, es el partido del año, es el partido en el que tiene que estar Luka Modric. Ahora, los tiene bien puestos, ¿eh?
¿Por qué? ¿Pero por qué?
Por favor,
¿que no va a poner a un canterano?
Que le salga, no. Por favor, que le salga bien al de la Rebeca, porque que le va a caer mañana.
No, hombre, pero para mí no me parece ninguna apuesta.
Pero puede poner a Camavinga. Camavinga
tú tienes que defender y tienes que apostar por velocidad y por físico. Creo que debe estar muy mal Camavinga físicamente. De todas maneras.
Es que está mal Camavinga.
Bueno, es que los últimos partidos de Camavinga te invitan a que no juegue de inicio.
Es que Camavinga no está bien y la seguridad que te da Luka Modric. Vamos, yo me quedo con la seguridad que me da Luka Modric para este partido antes que con Camavinga viendo cómo está.
El partido que jugó contra el Atlético de Madrid, la segunda parte que juega Luka Modric contra el Atlético de Madrid, gracias al posicionamiento que tuvo el Atlético de Madrid en esa fase del partido, Luka Modric te lo puede jugar exactamente igual dentro de 15 años, porque va a tener el toque. O sea, decir, sí. Y no va a engordar, porque ves que es un tío que va a ser delgadito. Entonces, Luka Modric, con 63 años, le pones en ese partido, tenía 3 segundos para pensar. O sea, el Madrid se echa hacia atrás, le dan el balón súper claro a Luka Modric, y Luka Modric mirando a un lado, mirando, dice, tómala para ti. Que de hecho, a pesar de que dio una exhibición, a mí me faltó, digo, le ha faltado. El Luka Modric hace 10 años, le dejas esto y te rompe la eliminatoria al suelo porque se zumba dos y la mete por la escuadra. Ya no tenemos ese Luka Modric, ¿no? Pero bueno, me alegra mucho que Ancelotti vaya al paredón siendo Ancelotti.
Yo hoy pondría un cuarto centrocampista, no lo va a poner Ancelotti.
Pero bueno, se lo va a pedir a Rodrigo.
O sea, Rodrigo es el cuadro. Pero
Rodrigo es nuestro Rafinha.
Yo hoy pondría Tchouaméni, Camavinga, Modric, Bellingham. Y jugar con Mbappé y con Vinicius. Y luego Rodrigo, si puede ser, que salga después.
No, yo no lo tocaría.
Pero no pondrías a alguien...
O sea, jugarías con tres arriba y Modric en el centro del campo.
Pero no pondrías a alguien en el banquillo en un momento determinado muy bueno para que se va mal el partido.
¿Ya está Brahim?
Yo creo que la penita la tiene con Brahim. Porque Brahim le hizo un partido de ida magnífico, pero pues de la misma manera que a Flick... Se le valora que ha cambiado a Rafinha de sitio y tal, pues Ancelotti hay que valorarle que consigue que Rodrigo no se muera nunca. Y que Rodrigo, cuando lo necesitas, porque Rodrigo ha pasado momentos muy malos, ¿eh?
Es que él ha lo que voy a decir, siempre en él. No sé cómo termina la temporada, pero a día de hoy me parece mejor temporada la de Rodrigo que la de Vinicius. Creo que es la primera vez que he podido decir algo así.
Bueno, ayer vi los datos de Vinicius y me sorprendió que tuviera, porque pensaba que tenía menos goles, ¿eh?
No tiene.
Vinicius marca goles, sí.
No, y asistencias.
A ver, a lo mejor es que Vinicius temporadón. Nos ha acostumbrado a la excelencia, que a lo
un
mejor
nivel que. Lo saqué sí, que es cierto que nos acostumbra a lo mejor a un nivel que no estamos viendo del esta temporada. Entonces, claro. En cuanto se apaga un poquito, pensamos que lo está haciendo peor de lo que realmente lo está haciendo.
Y con Rodrigo siempre le decíamos que le faltaba regularidad. Y hombre,
y la está teniendo
esta temporada. Dime, Dani.
No, era porque ayer Simeone ya incluyó a Brahim. Es que como el Madrid juega con Brahim, Bellingham, claro, sí, no da puntadas.
Porque es muy listo.
Para que no le pase lo mismo que en el partido de vida. Vamos a recomendar Artifin, que es un producto esencial para las articulaciones.
Hoy Modric tiene que tomarlo.
Hoy Modric, Modric, yo creo que de pequeño se cayó en una marmita de Artifin, porque no es normal.
Creo que Pepe tiene que tomarlo, pero va a haber partido de pie hoy.
Yo sí, yo la necesito, porque yo hoy no me siento.
Sí, hoy tus articulaciones van a sufrir aunque no juegues, así que toma Artifin.
Si tú supieras las cábalas que tengo yo para estos partidos, dirías, tú estás como una puta regadera.
Ah, sí, que no te sientes.
No hace falta que me lo expliques para llegar a esa conclusión.
Llevo dos días haciendo cosas.
¿En serio?
Sí.
Artifin, para no volverse loco como Pepe, no. Es para las articulaciones. Un producto de...
Mundo Natural.
La pregunta de los oyentes.
Pues se va a clasificar el Real Madrid, el Atlético, como siempre... Saldrá a la defensiva, contemporizar hasta el minuto 60, 70 y luego apretar a ver si puede dar la vuelta a la eliminatoria. Pero ahí, con los espacios, el Real Madrid pues va a poder meter no uno, sino hasta dos o tres goles.
Buenas tardes, soy Virginia desde Gijón y creo que van a empatar y se va a clasificar en los penaltis el Atleti.
Buenas tardes, yo espero y deseo que pase el Madrid. Incluso gane el partido de esta noche y creo que un punto clave va a ser, porque es un punto débil del Madrid, va a ser el juego aéreo, tanto en nuestro área como en el área contraria. Un abrazo, buenas tardes.
Minuto 20 de la primera parte, Atlético de Madrid 2, Real Madrid 0. Del minuto 70 al final del partido, Atlético de Madrid 2, Real Madrid 2. Pasa el Real Madrid.
A ver, silencio, que va a hablar Claudia Castañera, que es una seguidora del programa, junto con su familia, y que tiene la horrible idea de estudiar periodismo. Claudia, hola.
Escúchame, Claudia. No. Hazme caso.
Puedes hacer mejores cosas.
Claro. Que si no le hagas caso a Pepe.
Abogada, sí. Notaria, o sea, hay muchas ingenierías, hay
periodista,
un montón.
Periodista, Claudia.
Bueno, está bien. Ahora, por favor, preguntarle, no me dejéis a mí ahora cortado, que quería.
Claudia, ¿a quién quería saludar?
Pues sobre todo a mi tío, que el otro día pues siempre me habla de pues eso de que se pone a las 3 a ver este programa, igual que el de por la noche de Juanma, y se lo pasa bien, ¿no? Y luego me cuenta al día siguiente siempre.
¿Eres de él?
El Madrid.
Hombre, entonces, hombre, no podía ser.
Poco futuro. Tienes que ser o del Atleti o del Barça. Hay más sitios. Crítica con el Madrid.
Fíjate que en esta mesa hay más madridistas que de otros equipos. Sí, pero así que no sé en qué te basas.
Pero
luego nos llueven las críticas, ¿sabes? Es muy sufrido. No puedes decir nada, ya la gente se rebrinca. Me
ha quedado bastante bien eso de que hay más madridistas que otra cosa. Solo hay madridistas, salvo...
Salvo tú. Bueno, salvo. Sí.
Sí. La resistencia. A ver, Claudia, danos un resultado para esta noche.
Buah, a ver, yo va a ser reñido, yo creo, que el partido, y yo creo que un 1-2 para el Madrid puede ser o algo así, porque yo creo que el Atleti meterá un gol, pero se lo va a llevar el Madrid. Sufrido, pero sí. Yo creo que no lo llevamos.
Ver, ¿nos falta vuestro resultado, Pepe?
1-0 y a penaltis.
¿Y pasa? Lucas Vázquez, Luquitas.
Pasa Luquitas, llega Luquitas haciendo así con el balón, como si jugara al baloncesto.
Tu corazón y... te está diciendo que ojalá no pase eso.
No, ya me lo pide.
Ya, por eso.
Ha dicho que ya no aguanta más.
Pues ¿para qué pides algo que no lo vas a aguantar? Dani.
Yo he tenido muchas sensaciones ahora mismo, a las 3:55, 0-3 para el Madrid.
¿Cuánto has dicho?
0-3.
Cada día me caes mejor, Dani, te lo juro.
A ver, que está haciendo el contrato.
Creo que no. 0-3 para el Madrid.
Dani ha dicho 0-3. María.
Yo creo que se adelanta el Atlético de Madrid 1-0, que vamos a la prórroga y que en el último minutito de la prórroga eso marca Vini.
Eso es crueldad, joder. Eso es
marca mi Vini en el último minuto de la prórroga.
Según nuestra audiencia, a ver, X es que pasa el Madrid, ¿vale? El 14% piensa que va a pasar el Atlético de Madrid y por lo tanto el resto que se clasifica al Real Madrid. Sí, porque la X pues es que se clasifica al Real Madrid. Claudia, que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Que solo tiene 16 años. O sea, tiene toda la vida por delante.
Ya ves.
Bueno, ya...
Para cambiar de opinión.
Podría jugar en el Barça, porque sería uno de los niñucos también, que los hacen debutar en...
De verdad.
No.
Ahora, nosotros regresamos mañana con todo lo que haya pasado en este derbi, que esperemos, por cierto, no pase nada malo.
Por favor.
Lo recalco, favor. ¿Eh? Sí. Ojalá que todos se comporten como Dios manda. Persona, hasta mañana. Sí.
Fútbol es radio.